Y yo les voy a decir otra cosa. ¿Saben qué día es hoy?
¿Qué día es hoy?
El Día Mundial de las Legumbres. Por eso estamos en comunicación con Mónica Katz, que es nutricionista. Muy buenas tardes, Mónica, Leandro Datilo, Alan Link y Laura Kren, Krenman te saluda.
Crema, te quedaste con la comida en la cabeza.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Mónica, ¿por qué hoy es el Día Mundial de las Legumbres?
Bueno, vos sabés que en principio desde el año 16, 2016, se decidió que era el año de las legumbres, la OMS lo decidió, la FAO OMS, y se festeja porque la legumbre tiene tres características únicas. La primera es que como es barata, combate el hambre, hace que mucha gente pueda comer algo de calidad. Segundo, mejora el suelo, porque retiene buenas cosas, por ejemplo, el nitrógeno del aire queda en la tierra y la vuelve más fértil, con lo cual mejora la calidad de la tierra donde de alguna manera vos cultivaste legumbres. Y lo tercero es muy buena nutricionalmente porque tiene proteína, hierro, fibra, un hidrato de buena calidad que no te sube el azúcar y básicamente en 100 gramos tenés una cantidad de nutrientes que no lo encontrás fácilmente en otros alimentos.
En Argentina se consume legumbres, digo, se consumen muchas legumbres o el argentino,
Nada,
o sea,
no, nada.
el argentino podría alimentarse mejor de forma más económica, por ejemplo.
El argentino podría consumir legumbres, no tiene cultura, porque en el caso de la legumbre no es un tema de dinero, en algunos casos de alimentos saludables sí. En el caso de la legumbre es una falta de cultura, por ejemplo. Imagínate los chicos de vez en cuando, no digo que no coman una hamburguesa común de carne, pero o de pollo, de pescado, pero una hamburguesa de legumbres es riquísima. O un arroz con legumbres, o una tortilla de legumbres, o un guiso con legumbres. Hay un montón de cosas para hacer. Pero bueno, perdón, se están utilizando ahora harinas de legumbres para hacer galletitas, fideos, muy interesantes, muy interesantes. Lo que pasa es que, bueno, para eso habría que comunicarlo, no solamente esto que hacen ustedes es bueno, sino pasar recetas, que los influencers hagan una campaña interesante comiendo ellos lo que la gente después copia un poco y bueno, una movida grande.
Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Laura Kerman y quería preguntarte, nutricionalmente hablando, las legumbres y las carnes, ¿qué diferencias tienen? Porque muchos dicen que, sobre todo
Qué buena pregunta.
en las dietas veganas o en las dietas vegetarianas, es necesaria la carne, porque la legumbre no es lo mismo y no cubre a lo mejor en porcentaje de proteínas y otras cosas como la carne. Entonces, te pregunto.
Así es, claro, así es Laura, entonces vos cuando comés legumbres y sos vegano, lo que tenés que hacer es complementar con un cereal, para que la gente le quede claro una legumbre es cerveza, lenteja, poroto, garbanzo, ¿sí? Un cereal es maíz, es el choclo o harina de maíz, trigo o cualquier pan, arroz, ¿sí? Quinoa. Si vos complementás una legumbre con cualquier cereal, estás armando una proteína completa. Por ejemplo, un pan árabe con hummus, porque estás poniendo harina de trigo, un cereal, con pasta de garbanzo. Es
Claro.
como haber comido bife.
Bien. Es bueno
Así que es
saberlo.
muy interesante. Si la comés sola, no, como dijiste vos, ¿por qué? Porque las legumbres tienen algunos de aminoácidos, que son los ladrillitos que forman las proteínas, y los cereales tienen otras. Juntos arman muy buena proteína. Pero bueno, ojalá, escuchando esto, algunos se inspiren para, bueno, hoy a la noche, todavía hay tiempo, ¿no? No es tan tarde. O mañana empezar a ver si compran, qué sé yo, legumbre seco o legumbre en lata, si no tenés tiempo. Pero me parece que vale la pena. Y te digo más, a los chicos les divierte mucho comer algunas legumbres como las cervecitas. Los chicos chiquititos, porque de paso lo que haces es enseñarles a motricidad fina. Es decir, que ellos practican, chiquitos no de un año, por supuesto, de más de un año. Así que, bueno, espero que sea útil la información que pasamos.
Estamos en comunicación con Mónica Katz, nutricionista, y Alan Link te quiere consultar.
¿Qué tal, Mónica? Alan Link te saluda.
¿Cómo estás, Alan?
Todo bien. A ver, yo soy una persona que tiene el colesterol alto, pero el malo, creo que es el LDL, ¿no? ¿Sí?
Sí, señor, sí, señor.
y me dijeron que las legumbres son muy buenas para el asunto, ¿no? El tema es que yo acá encuentro una discrepancia, y la verdad, esto, perdón, les voy a pedir perdón a mis compañeros de piso, ¿sí? Pero voy a entrar en un terreno personal, pero creo que también a muchos le pasa esto. Digamos, yo quiero, a mí me encanta, por ejemplo, te digo la verdad, comerme un buen guiso de lentejas, ¿sí? Que eso es espectacular y es riquísimo, y aparte lo puedes comer una semana entera que cada día está más rico, ¿viste? Pero el tema, y me hace bárbaro para todo lo que es el cuerpo, el tema es que también por otro lado, después comer tanto guiso de lentejas, ¿no? O comer lentejas te genera en el intestino muchos gases. Entonces, ¿hay algún tipo de receta? Si se están riendo acá mis compañeros, ¿sí?
Yo me esperaba que te fueras por otro lado. No me imaginaba que te ibas por ese lado.
Yo estoy de acuerdo con Mónica.
Ese es un problema. Viste que esperábamos que vayas para otro lado. No es que está mal, la pregunta está buena.
Entonces,
el tema es que eso no se puede solucionar demasiado. O sea, es que la legumbre, como dije antes, que tiene una fibra tan interesante que por eso es buena para el diabético, para el colesterol. La verdad que lo que hace es que se absorba menos y lo que hace es que se formen bichos buenos, que se llaman probióticos, son bichitos buenos en la panza. El problema que tiene es que como es tanta fibra, no es fácil de digerir. Entonces mucha gente, al no digerirlo bien, genera, flatulencia, genera gases y es incómodo.
Claro,
entonces,
yo me siento mal todos esos días.
La manera de consumirlo es procesado en sopas, crema de lentejas, de arvejas, pastas, como dije antes, de garbanzo para untar, pero es un problema, no es fácil de solucionarlo, ¿no?
No, pero es
de
un buen...
De todas maneras, a la mayoría no le cae mal.
No, claro, pero es un buen tip, digamos, la forma, eso iba a la pregunta, es la mejor forma de comerlos para que después no estés toda la semana apestando,
exacto,
¿no?
Para esa gente, y a los demás pobres también, padeciendo a los demás. Pero digo, lo que digo es entonces, lo que puedes hacer es, sopas crema y si no las pastas así dips de legumbres que están muy ricas y muy buenas y sobre todo, como decía antes, creo que era Laura, para aquellos que no hacen alimentaciones con carne, con proteína animal, es un buen complemento, no alcanza, pero es un muy buen complemento.
Listo, a comer hummus.
Qué rico. Y... te sumo también, porque antes contabas que es bueno empezar con los chicos desde chiquititos dándoles legumbres, ¿no? Que prueben, que empiecen a tomarlo como parte de su alimento, ¿no? Ahora, hay muchas mamás que son vegetarianas o son veganas que alimentan a sus chicos desde muy chiquititos igual que como consumen ellas. Digo, ¿esto es bueno, digamos, solamente darles las legumbres como vos contaste que se podían combinar y tenían, digamos, la misma proteína que la carne? ¿En chicos chiquitos conviene, digamos, alimentarlos solo a legumbres y no a carne?
Bueno, me metiste en un lío.
Ah, perdón.
Me metiste en un lío bárbaro. Quiero aclarar algo primero. Cada uno adulto tiene derecho a decidir qué alimentación va a ser. Es decir, valoro la libertad individual. Quiero aclararlo. Pero como médica especialista en nutrición, como vos decías, no hay evidencia que en menores de 18, sobre todo en chicos chiquititos, que están en pleno desarrollo neural, es decir, del cerebro, las dietas veganas que no están controladas. Hay mucha gente vegana que está controlada y si hace falta B12, se come B12, se toma B12 o algún alimento enriquecido, por ejemplo, con B12, que son los casos más complejos que se han estudiado en el hospital de Garrahan, que publicó el año pasado un trabajo de grandes déficits en chiquitos de mamás que eran veganas en el embarazo. Por eso no se enojen mamás veganas, no se enojen papás veganos, pero si se hace bien se puede. Yo particularmente a mis nietos o a mis hijos les daría un poquitito de algún alimento de origen animal. Simplemente, aunque no quieras carne, agregándoles huevos, agregándoles lácteos, yogures, a los chicos chiquitos hasta que ellos deciden, por eso. Pero te digo que es un punto muy conflictivo, ¿sí? Porque sí, hay gente que lo defiende. Nosotros estamos haciendo una encuesta y no puedo dar los números ahora porque estamos procesando los datos en la Sociedad Argentina de Nutrición. Y desde una encuesta que hicimos en el 2012... que nos dio un 3% de vegetarianismo, ahora nos da altísimo, 4 veces más, desde el 2012, en 8 años, 9 años.
Mónica, te hago la última.
Está creciendo muchísimo el colectivo. alternativo vegetariano, vegano. No lo cuestiono, lo que creo es que hay que hacerlo responsablemente, porque si no puede tener carencias.
Mónica, te hago la última, porque esta es una pregunta de una oyente que nos acaba de escribir al WhatsApp de vacunados de Radio High. Me preguntan, ¿qué es la dieta mediterránea y qué beneficios trae?
Bueno, la dieta mediterránea es uno de los patrones alimentarios. Se llama patrón alimentario a la cantidad, calidad y la frecuencia de consumo de algo. Calidad, cantidad de lo que comes y la frecuencia con que comes. Esos tres parámetros forman un patrón alimentario. Por ejemplo, el patrón alimentario japonés, el patrón alimentario vegetariano, el patrón alimentario mediterráneo. El más estudiado de todos es el mediterráneo. Se estudia desde la década del 50 y es el que más evidencia tiene hasta hoy. El vegetariano empieza a estudiarse un poco más, pero el que más estudios tiene es el mediterráneo. Es una alimentación que tiene mucha verdura, mucha pasta, pero pasta de trigo candeal, que en la Argentina no es lo que hay. Acá se vende trigo cualquiera, berreta, digamos. Claro. En Italia, desde 1985, no puedes vender fideos que no sean de trigo candeal. Así que buena pasta, mucha verdura, poca carne, pero sí pescados, mucho aceite de oliva extra virgen y algo de lácteos, pero sobre todo yogures y quesos. Ese patrón mediterráneo es un patrón, porque también es una manera de comerlo, de cocinarlo, de estación, fresco, es decir, lo recién producido, cocinado en casa o casero. Toda esa calidad de elementos, de todo punto de vista, cogido en una mesa, no con la bandeja frente al televisor sin nadie, solo, sino mirándole la cara a los que quiere una vez al día para ver cómo le fue la vida hoy. Ese patrón mediterráneo se asocia a menor riesgo cardiovascular, a menor riesgo de cáncer, a menor riesgo de hipertensión arterial. En algunos estudios hasta se asocia a menor peso, hoy con la pandemia de obesidad que tenemos. Así que sería bueno comer mediterráneo. Pero bueno, no es el típico patrón argentino. Se podría, ¿no? Por supuesto, pero no es lo cultural, es como la legumbre, ¿no?
Mónica Katz, nutricionista, muchas gracias por pasar por vacunados.
Gracias a ustedes, y ojalá nos vacunemos pronto.
Ojalá. Bueno, y nosotros, dale. Después esta lección...